Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos ante Ángel López y Luis Moreno. Gracias por elegirnos y escuchar el programa decano de la radio local. Este pasado domingo tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios Oscar, con sorpresa incluida. Hoy hablaremos, por supuesto, de Parásitos. Preguntas retóricas, ding dong, ¿por qué los Oscar, que cuentan con un gran presupuesto para la gala, siguen siendo tan aburridos? Ha abierto la Academia Hollywoodiense un antes y un después con su última proclamación. Este es el inconfundible sonido de Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
Como índice de contenidos, decir que en el programa de hoy primero valoraremos los estrenos de la semana pasada. También informaremos sobre las últimas noticias relacionadas con el cine. Por supuesto, plantearemos el reto cinéfilo y para finalizar la tertulia, esta vez sobre el cine familiar y las películas que llevan el sello Disney. ¡Arrancamos!
Canción te sirve para calentar, pero luego sales como un tiro corriendo, lo sabes, ¿no?
Este estupendo tema ochentero, Ángel, interpretado por Bronski Beat, lleva por título Small Town Boy, chico de pueblo. Puede escucharse en la banda sonora original de una muy recomendable película romántica que lleva por título Only You. Es de producción británica y no te arrepentirás si la ves.
¿Y qué hace una copla como esta en una comedia romántica?
Pues eso, que ¿sí? Los directores se las ingenian.
Bueno. De momento la banda sonora promete.
El viernes pasado aparecieron tres estrenos en nuestra cartelera y la verdad sea dicha, el balance en general no fue malo. Pero como haría Jack, lo mejor es ir por partes. La primera aparición de la semana pasada fue una película de acción y aventuras enmarcada dentro de los cómics DC y donde nos cuentan las peripecias de la amante del Joker, aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn.
Ahora que he roto con el señor J, estoy a punto de descubrir que hay un montón de gente que quiere verme muerta. Y encabezando la lista está este tío. Pero resulta que yo no era la única tía de Gotham que quería emanciparse. Va a por todas nosotras. La niña le ha robado. Tú lo has traicionado. Tú te has cargado a su mejor amigo.
Cine palomitero puro y duro, de ese que invita al jolgorio, aunque se atenga a las reglas de lo políticamente correcto. Porque nosotras también ahora estamos empoderadas. 90 minutos de golpes y, a ser posible, en las partes blandas de cuanto tío aparece en escena. Margot Robbie, estupenda, con esa carita de niña buena pasada de vueltas. La banda sonora frenética, con temas tan extraordinarios como el de Charlotte Lawrence, Joke on You, compuesto para demostrar que se puede volar una planta química por despecho a quien te ha roto el corazón. Y así las cosas, el disfrute gamberro está garantizado. No es poca cosa para los tiempos que corren. Y Katy Young, su eficiente directora, confirmando que las cerdas diamantes están a la altura, sobre todo con la frasecita en la camiseta. ¿Para esto me he afeitado las pelotas?
El dato que no sabíamos sobre Kirk Douglas.
En efecto, Ángel, y es muy probable que así sea porque poca gente sabe que el recientemente fallecido actor prestó su voz a uno de los personajes que aparecen en la serie animada de televisión Los Simpson, en concreto a un airado mendigo que respondía al nombre de Chester Langwick.
You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what
particularmente me parece una muy buena versión del Blue Moon de los Marcells, que también puede escucharse en la banda sonora original de la película Only You, de la que hemos hablado anteriormente. Por cierto, el tema está interpretado por Chromatics. Otro estreno aparecido el viernes pasado fue una inevitable peliculita de animación, curiosamente de producción rusa para los más pequeños, Operación Panda.
Os presento a Bebé Panda.
¿Y si nos lo quedamos, Mic Mic? Es una monada.
¿Qué dices? Hay que devolvérselo a sus padres.
¿Cómo vamos a hacerlo?
Sus padres vivirán en los bosques de bambú al sur de aquí.
De los creadores de Madagascar.
Amigos, somos el equipo perfecto. ¡No!
¡Dividámonos!
Por equivocación, una torpe cigüeña entrega un bebé panda en la dirección incorrecta. Será entonces cuando un oso y sus amigos se embarquen en una audaz aventura para ayudar al pequeño osito. Cine única, exclusiva y solamente apto para los más pequeños de la casa. Tuve que acompañar a los nietos y los 80 minutos del metraje se me hicieron prácticamente eternos. Eso sí, creo que la chavalería disfrutó y a fin de cuentas eso es lo que importa. ¿Qué no hará un abuelo por sus queridísimos nietos?
Pedro Almodóvar rodará su primera película en inglés.
Como lo oyes, el cineasta manchego ya se encuentra escribiendo el guión de su próxima película, que según hemos podido saber, se fundamenta en 5 cuentos titulados Manual para mujeres de la limpieza, de la escritora estadounidense Lucía Berlín. Te acordarás, pero los que ya ni siquiera peinamos canas, el cantante italiano Gianni Morandi en los años 60 popularizó este estupendo tema musical, In Ginocchio da Te, de rodillas. Pues bien, curiosamente aparece en la banda sonora original de la película Parásitos, que se ha llevado el gato al agua en los Oscar y de la que ahora pasamos a comentar.
Cómo domina el italiano el tío, ¿eh? Cómo domina el italiano. Esto es de los 60, pero de los primeros 60, ¿no?
Sí, sí, el traductor de Google. Así es, en la tercera y última película estrenada la semana pasada en los multicines La Loma, fue todo un presagio y una demostración de buen ojo empresarial por parte de la gerencia. Señoras, señores, damas y caballeros, ante ustedes, la mejor película del año pasado según la Academia, Parásitos.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está.
Bendito sea San Wifi. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
¿Quieres callarte?
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
Los cuatro miembros de una familia pobre, usando medios censurables, acaban colocándose al servicio de una familia rica. Su director, Bong Joon-ho, acaba o vuelve a demostrar que su cine, ante todo, tiene imaginación y originalidad. Una comedia negra sorprendente en todos los sentidos y que, curiosamente, conecta a la perfección con el universo de nuestro gran maestro aragonés, Luis Buñuel. Lo cierto es que este año la nómina de películas que concurrían a los Oscar era extraordinaria y quizá Parásitos no fuese la mejor, pero tampoco sería justo desmerecer a esta película que apuesta por el surrealismo, por la metáfora social y la crueldad de algunos sueños.
Y yo te pregunto, si esta película llega a ser de Netflix...
Pues yo creo que también hubiese sido premiada, sobre todo porque es que la ha visto mucha gente en los Estados Unidos, aunque parezca mentira y con subtítulos.
¿Y el irlandés?
Bastante mejor película, pero es en Netflix. Y Netflix ya fue premiado con Roma.
Aclarado queda. Empieza a consolidarse el remedo de La novia de Frankenstein.
Exacto, hace tiempo que la Universal Pictures viene trabajando en este proyecto, pero que todavía no ha encontrado un apoyo definitivo. Por lo visto, la actriz Angelina Jolie estaría implicada en el mismo, siempre y cuando el equipo creativo sea el adecuado. Mientras tanto, para calmar nuestra adicción a los monstruos clásicos, conviene saber que la nueva versión de El Hombre Invisible llegará a los cines el próximo 28 de febrero.
Cinema Jaén 2.0. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it.
Este clásico temazo de Robbie Williams, aunque parezca mentira, puede escucharse en la banda sonora original de la miniserie televisiva Drácula de Netflix. Además, nos viene al pelo para citar esta producción porque nos proponemos hablar de ella. Aunque no hace falta que lo diga, escuchéis Angels. En efecto, para terminar esta sección nos haremos eco de una miniserie de televisión aparecida en Netflix, como digo, con gran predicamento entre los amantes del género de terror, Drácula.
Es el único conocimiento que necesita. Si quiere la verdad, solo se encuentra en la sangre. Y la encontraré. On the blue moon I saw
you. So soon you'll take me. Hay una corrupción en este mundo. Ya puede contarme todo lo que pasó cuando estuvo con el conde.
El martes pasado me embaulé entre pecho y espalda 5 horitas de esta interesante serie televisiva, aunque demasiado irregular en su desarrollo y realización. Cuenta con 3 capítulos, cada uno de 1 hora y media de duración, que buscan actualizar el mito del conde Drácula. Empieza con una propuesta muy atractiva, hasta cierto punto colindante con la película de Coppola. Sigue con un episodio más convencional donde abunda la sangre y termina como el rosario de la aurora, sin atenerse al espíritu de la novela e intentando impactar en un pretencioso espectáculo que pone al descubierto las costuras del guión. Buena puesta en escena, aunque, ya digo, una serie muy irregular.
Parásito se convierte en la película más taquillera en España tras los Oscar.
Correcto, la resaca de los premios siempre permiten una segunda vida e incluso a veces una primera. A los títulos son reconocidos por la Academia de Hollywood y precisamente esto es en lo que acaba de ocurrir con la película de Bong Joon-ho en España. El éxito de la película ha superado en taquilla a Aves de Presa, a Du y 1917. Y ahora el esperado reto cinéfilo. Sí, tú o usted. ¿A qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
¿Quién ha abierto antes la puerta?
Elvira.
¿Y dónde está? ¿En la cocina?
No, le he dejado el día libre. Considerándolo bien, su vida es bastante ingrata. Le he dicho que vuelva la semana que viene. Ah, oh, Blanche, no sabes. Hay ratas en el sótano.
Ahí van 3 pistas. Primera, se trata de un drama psicológico sobre la fama y la vejez. Segunda, cuenta con tan solo un Oscar menor para vergüenza de la Academia. Y tercera y más importante, narra la historia de 2 hermanas que fueron estrellas infantiles. Si sabes la respuesta, esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los 5 primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es...
Alma en suplicio, el magnífico drama dirigido por Michael Curtiz con Joan Crawford y Anne Blinth, sobre una madre que sobreprotege a su hija. En esta ocasión, los acertantes han sido María Jesús García, Irene García Garrido y David García. Enhorabuena a los 3. Y ahora, tiempo de tertulia. Abrimos las puertas del Cinema Jaén Deluxe. Perfecto, entramos en el tiempo de tertulia. Hoy abriremos la tertulia con este inconfundible tema musical. Está interpretado por Nantes Ingoniama. Es el famoso Círculo de la Vida y, por supuesto, se incluye en la banda sonora original de la película El Rey León, que el año pasado fue la película más vista a nivel mundial. Solo en España se entretuvo en recaudar más de 37 millones de euros. Casi un euro por español. El motivo por el que empezamos con este musical es porque hoy nos proponemos hablar de cine familiar, el más taquillero, el que indiscutiblemente está dominado por la factoría del ratón Mickey. Con tal motivo he convocado al Sanedrín de los sabios cinéfilos de Guardia, que como ya sabéis está formado por Ernesto Medina, Juan Carlos García Ojeda y José Ángel Marín. Buenas y bienvenidos a los tres.
Muy buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
A ver, Ernesto, ¿te gusta el cine familiar? Entendiendo por cine familiar aquel que tiene contenidos amables y es apto para todos los públicos.
Tal y como tú lo has definido, no. Está claro. Lo que pasa es que yo tengo un concepto mucho más amplio del cine familiar. Entonces, yo cuando digo cine familiar veo buenas o malas películas. Y, por ejemplo, para explicar lo que quiero decir, hay una película que es cine familiar, que es Toy Story 4, que tiene muchos niveles de lectura. Uh-huh. Y lo puede ver un crío de 5 o de 6 años, pero tiene también un interlineado que permite que un adulto disfrute de guiños cinematográficos, de referencias históricas, etcétera, que le permiten ver la misma película que está viendo su hijo pequeño con una perspectiva de adulto. En ese sentido, de cine familiar para todos los públicos y que cada uno le da el enfoque acorde con su edad, sí me gusta.
Juan Carlos, ir al cine con los más pequeños y ver una película que guste a todos tiene mucho mérito, ¿verdad?
Tiene mucho mérito porque además a medida que nos vamos haciendo mayores y estamos en riesgo de llevar al cine a la segunda generación...
No, que ya no... lo estamos llevando.
Claro. Por eso digo, porque además, como este cine familiar también tiene sus estereotipos, antes le tenías que explicar por qué en su momento, pues no sé, Blancanieves o la Cenicienta eran las que se encargaban de limpiar la casa y ahora eso no está permitido. Y como el cine familiar va evolucionando, pues entonces hay que explicarle por qué la supercapitana Marvel masacra a todos los que se encuentran por delante. Está muy bien porque es señal de que nos estamos haciendo viejos, gracias a Dios, y que lo estamos viendo y se lo podemos contar. Primero a nuestros hijos y después a nuestros nietos. Fíjate qué grande es eso.
Uh-huh. José Ángel, yo sigo incidiendo en el mismo tema. Películas familiares tienen que convencer, digo las buenas, tienen que convencer a los pequeños y a los adultos. Eso es complicado y difícil.
Mucho, mucho. Si la sonrisa es el pegamento social, yo creo que una buena película de Disney, por poner una factoría de este tipo de películas, hacen de pegamento familiar. Porque en esa reunión de padres, hijos, abuelos y algún cuñado despistado, se puede entablar, una relación de cierta emotividad, de compartir cosas y sobre todo un pretexto para ese vínculo familiar que se vea fortalecido.
Uh-huh. Yo quisiera poner ahora sobre la mesa una pregunta que espero contestación. Vamos a ver. Las 10 películas que han recaudado más dinero este año. Tenemos puesto número 1 para El Rey León, 2 Joker, 3 Vengadores Endgame, 4 Aladdin, 5 Toy Story 4, 6 Dumbo, 7 Padre No Hay Más Que Uno, 8 Spider-Man Lejos de Casa, Frozen 2 es la 9 y en el 10 Star Wars El Ascenso de Skywalker. Bueno, pues resulta que de estas 10 películas, 7 son de la factoría Disney.
De donde se infiere que ahora, el cine sigue siendo una industria de entretenimiento.
Sí. La pregunta...
Pero Joker, por ejemplo, no se puede considerar cine familiar. ¿No?
La pregunta es la siguiente. ¿Qué tiene Disney para dominar de tal manera el mercado cinematográfico mundial? Porque no estamos hablando únicamente de los Estados Unidos, que ya triunfa. Pero ¿qué tiene Disney? ¿Qué tiene ese agua que a todos gusta?
Cuando la bendicen, ¿verdad? ¿Qué tiene el agua cuando a todos lo bendicen?
Ya lo ha dicho Juan Carlos,
creo...
Claro. El entretenimiento.
Sí, sí, claro. Y además el entretenimiento...
Sí, pero es que eso es muy fácil.
Bien,
eso
pero vamos a ver una cosa. Vamos a poner encima de la mesa una cosa. Cuando uno va a ver una película de Disney, aunque tenga muchos lenguajes subliminales, que los tiene, porque tontos no somos... Uh-huh. Pero va uno con la tranquilidad de que va a haber un espectáculo pacífico. Va a haber un espectáculo pacífico. No va a tener que taparle los ojos al hijo, ni va a tenerle que tapar los ojos al nieto en la mayoría de las ocasiones. En otro tipo de cine no pasa. Eso ya es una carta de presentación lo suficientemente relevante,
claro,
como para que vayas tranquilo al cine a entretenerte.
Sí, claro. Pero además Disney yo creo que es que tiene una fórmula mágica, como esa bebida refrescante, claro, de cola que hay por ahí, que no me viene el nombre a la cabeza. Y pues, del mismo modo que esa fórmula magistral para un refresco, Disney tiene una fórmula magistral que yo creo que se compone, tampoco la tengo yo en mi archivo, pero creo que ando descifrándola. Y a lo que he llegado es que hay tres elementos, tres componentes que tiene.
A ver.
Uno que es la empatía, otro que es potenciar el cariño y, en tercer lugar, un toque de humor, el sentido del humor. Entonces, eso metido en una coctelera y contextualizado en cada momento histórico, porque como muy bien ha dicho Juan Carlos, ahora mismo no es lo mismo ver La Cenicienta o Blancanieves o Bambi en su contexto, que ver hoy día una película de la misma factoría como puede ser Toy Story, ¿no? Uh-huh. Donde los parámetros que se utilizan son otros y están contextualizados al tiempo actual, ¿no? Y yo creo que esas son los mimbres con los que se mueve Disney.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es que, claro, aún sigo preguntándome qué es la industria del entretenimiento. Es como decir que la valentía se le suponía a todos los soldados cuando hacíamos la mili, ¿no? Ibas y la valentía se presuponía. Pues igual se presupone que cualquier director que se pone detrás de una cámara intenta entretener de la manera que él estime oportuna.
Sí, pero es que a veces entretener y sobrecoger, ¿eh?, son dos formas de conjugar un infinitivo de un verbo que pueden ir de la mano. Y las películas de Disney nunca sobrecogen.
Pero
entretienen y te inhiben. A pesar de que, como digo y repito, creo que todas tienen un lenguaje subliminal.
Qué bien sabe escoger Disney las tramas argumentales.
Claro.
Qué bien sabe moverse en esos terrenos en los cuales todo el mundo acepta esos valores. Claro. ¿No? Esos de la discapacidad, de que no hay que discriminar a nadie, valores como la tolerancia, que sabes, como tú bien decías, que llevas a tus nietos al cine y de alguna manera Disney no te va a sorprender nunca. Mm.
Generan buenos sentimientos. Negativamente. Porque generan buenos sentimientos y, por tanto, cualquier abuelo está dispuesto a llevar a sus nietos a esas películas,
claro,
porque generará algo impositivo.
O sea, hasta el mismísimo Tim Burton, que fíjate que Tim Burton es uno de los directores más abracadabrantes que hay en el panorama, pues le han hecho filmar Dumbo y ha salido un título
muy plano.
Pero muy, plano, muy de la marca Disney, que era lo que
plano,
buscaban ellos.
Muy plano.
Pero aquí habría, creo yo, que introducir un elemento de discusión, y es las películas de Disney y Pixar, que son de dibujo animado, o nuevas versiones en cine animado de lo que eran dibujos animados, por ejemplo Aladdin o la de Dumbo, y después las que son de grandes superhéroes que también está haciendo Disney. Evidentemente el dibujo animado, tanto técnicamente como argumentalmente, Disney lo domina a la perfección. O sea, ahí ya, como decía antes José Ángel, no hay nada que descubrir porque ellos se lo saben todo. Y después está abriendo ese camino en estas superproducciones de sagas que hemos hablado también aquí en alguna tertulia, que están siguiendo los caminos trillados también desde hace mucho tiempo por la industria del cine. Entonces han encontrado el filón, lo están explotando, y ahora dentro del cine familiar pueden ser películas muy taquilleras porque cubren varios espectros, pero también hay películas muy flojitas, ¿eh?
Ernesto, te doy un dato para que veas hasta dónde llega el poderío de esta compañía. En los últimos tiempos Disney ha absorbido a la Fox. Está ya dentro de su grupo. Fox es Disney. También lo ha hecho con la Marvel, que no se nos olvide, que
hecho,
todas las películas de superhéroes, la Marvel,
claro,
pertenece a la marca Disney. Claro. Y también se ha quedado con Lucasfilm. Las películas que estamos viendo de Star Wars son Disney.
Pero eso obedece a este fenómeno de globalización. Pero Disney, digamos, su marchamo, su seña de identidad, yo creo que sigue siendo ese contenido un poco edulcorado, ¿no?, de la humanización por el valor de la humanidad, que utilizan en momentos puntuales secuencias que pueden ser de un cierto descarnadas, un poco descarnadas, pero siempre al servicio de un buen sentimiento.
Claro.
Cosa que, por ejemplo, no haría una película,
claro,
como Joker, que es lo descarnado por lo descarnado.
Claro.
quizá es mucho más realista Joker,
claro,
que Bambi, sin duda.
Sabes que de todas maneras Bambi en su momento fue acusada de rompedora por tener la muerte,
sí,
de la madre de Bambi, o incluso Blancanieves por el intento de asesinato.
Y Canción del Sur.
Pero
decían,
vaya,
que era una apología de la segregación y el racismo.
Vaya,
sí,
imperio que fundó el tío Walt.
Estuvo a punto de arruinarse con Blancanieves.
Fundó un imperio que hoy día hay algunos estudios por ahí, no son muy fiables, pero yo creo que llevan su puntito de razón en el sentido de que Disney ya recauda a día de hoy el 80% de la taquilla. El 80% del dinero que se produce en el cine va para Disney.
Lo cual
está bien, ¿eh?
Son palabras mayores.
Pero implica también un riesgo, ¿eh? Los monopolios nunca son buenos porque rompen la diversidad.
Menos para el monopolizante.
Claro, evidentemente, sí que dure mucho tiempo.
Pero el monopolio lo que está haciendo bien en estos últimos tiempos es que cuando le sale un competidor, lo asimila. Rápidamente, lo compra y se queda con él. Porque Pixar, con perdón por la grosería, Pixar era un granito en el culo de la Disney. Y sí, Pixar ha sido asimilada,
absorbida, claro,
rápidamente.
Sí, aparte del éxito cinematográfico, hay que decir que los ejecutivos de la Disney tienen que tener una visión comercial maravillosa.
Claro, eso es. Y eso es que eso es importante también en el cine, porque claro, somos muy dados a hablar siempre de la parte artística del cine.
Pero ¿qué
siempre
hay detrás?
Siempre tenemos que recordar que también hay una industria.
Claro, pero es que hay que conocer al género humano. Y yo creo que eso es lo que hacen los altos directivos de Disney. Se rodean de la parte cerebral, de la inteligencia que es capaz de detectar dónde están las esencias del ser humano. Y sobre eso inciden, así de sencillo.
Pues son muy hábiles, ¿no?
Sin duda.
Son muy hábiles.
La cuestión es que yo únicamente pondría como un pequeño adversativo, un pequeño pero, es que en ocasiones sus historias son un poco edulcoradas para lo que realmente es la vida. La vida luego no es tan edulcorada.
Claro.
Sí, la vida es una historia que, mal que le pese al señor Disney, no acaba bien. Es una historia que acaba mal.
Pero
es una comedia,
José,
que se convierte,
Ángel,
en drama y termina en tragedia.
Recuerdo que hay muchísima gente que parte de la idea que quiere ir al cine a pasar un rato agradable.
Sí, lo que decía Juan Carlos.
Sin tener que ver más miserias que las que ya tiene, a lo mejor.
No, eso genera esperanza y eso es muy positivo.
Claro, si es que para puñetazos en la cara ya está la vida. Entonces lo que quieres, claro, lo que quieres de alguna forma es pasarlo bien, y si encima a tu lado están las personas que más quieres, tus hijos, tus nietos, tu esposa, pues entonces estás en el sitio ideal, en el momento ideal. No te arrepientes de haber ido,
claro,
al cine.
O sea que podemos vivir de las dos cosas, de la amargura del cine negro y del optimismo de Capra.
Claro.
O sea que no son incompatibles.
Claro.
Una vez el cuerpo te pide uno...
No, y además yo creo que Disney y la factoría lo hace muy bien, porque es que va entreverando, va trufando elementos de cierto descarno con estas cosas más edulcoradas que son las que esperamos encontrar en una película.
Sí, pero sabemos todos cuando vamos a ver una película de este tipo que nunca va a acabar mal.
Y ya que estaba hablando Luis de fusiones o absorciones, una candidata a ser absorbida, no lo sé, porque esto después pasa lo que te va a pasar, pero es la productora esta del director español de dibujo animado, el que ha hecho Klaus,
que
es una magnífica película.
Pues si, una vale, si ese director vale, que no te quepa a ti la menor duda,
director
que van a, que van a hacer una OPA, que se llama una OPA no hostil, seguramente. Porque eso sí que lo tienen. La Disney, en cuanto detecta talento en un lugar, no tiene el más mínimo inconveniente en venga de donde venga.
Del éxito comercial y el éxito administrativo y gerencial de las personas responsables de todos esos departamentos. Tiene que ser un monstruo absolutamente inabarcable para nuestras mentes.
Claro.
No solamente la industria cinematográfica, sino todo el aparataje administrativo y técnico que hay detrás,
claro,
de la Disney.
Porque tienen que saber en cada momento qué es lo que la gente le viene bien en ese momento dado.
Claro.
O sea, tienen que acertar con ese gusto que en el momento en el que la película se produce va a ser un éxito.
Sí,
y ellos lo saben.
Sí, en cada contexto histórico, hacen un diseño que va a la medida. Es un traje hecho a la medida.
Sí, que te queda
como un guante,
situarla. Y además parece eso, que cuanto más invierten, más recaudan.
Sí. A mí, desde luego, de las películas que he citado antes en la lista, la que más me ha gustado ha sido Frozen 2, que no es Frozen 1, que me parece magnífica. Pero es que ahora
¿Más que Toy Story 4?
Ah, perdón, que Toy Story 4 es la que más. Pero quitando a esa, que eso es una obra maestra, Frozen 2 también me parece una película. Pero lo que quería decirte, Ernesto, es que ahora están aprovechando una manera de contar las historias que se llama el live action, que si lo tuviésemos que traducir al español, lo que se llama ahora es imagen real. Todos los clásicos de la Disney están siendo reformulados a imagen real. Todos, no se están dejando ni uno. Y este año, por ejemplo, lo han hecho con El Rey León, con Aladdín y con Dumbo, sin ir más lejos. Y lo que viene, porque van a seguir con mucho más. O sea, han sido capaces de detectar que los efectos especiales son muy importantes para el público que acude a las salas comerciales. Disney está al tanto de los últimos efectos especiales. De hecho, tienen que tener un departamento extraordinario. Y todos esos clásicos que vimos en nuestra niñez están siendo adaptados al gusto de los tiempos. Fijaos qué maniobra. Yo ya no hablo del punto de vista artístico, hablo del punto de vista comercial. ¡Qué maniobra tan extraordinaria!
Y lo que es verdaderamente sorprendente y extraordinario desde mi punto de vista es que ese valor regenerativo que tiene Disney de la mano de lo que está indicando, además ahora lo sitúan también en clave del gusto de los adultos. Tú ves una película como Toy Story, desde la 1 a la 4, porque todas son verdaderamente grandiosas, ¿no? Y tú ves que hay tantos mensajes para gente menuda como para gente mayor.
Si es que ese es el mérito.
Esa es la clave. Seguramente, a lo mejor en Bambi era más blanda. Aquel Disney era un poco más edulcorado, como vengo indicando.
Han conseguido, desde mi punto de vista, yo que soy muy amante de los dibujos animados de entonces, del Tío World, ¿no? De cuando se hacían dibujo a dibujo, que tiene mérito aquello que hacían, ¿no? Pero yo cuando empezó esta maniobra del live action y vi El Libro de la Selva, me quedé sorprendido, ¿eh?
Claro, porque
El Libro de la Selva, el moderno, es el único título que es equiparable al que se filmó en dibujos animados. Es maravilloso. Un tal Jon Favreau, que fue el que lo hizo, hizo una película maravillosa de estas de que te pegabas 2 horas en el cine y te contaban El Libro de la Selva de una manera como nunca lo habías visto.
Luis, pero ahí hay también, y eso es muy inteligente, yo no tengo nada en contra, una apertura de nuevos mercados. Es decir, lo mismo que la cosmética masculina no existía y ahora se está haciendo publicidad para que también nosotros nos echemos crema antivejez, antiarrugas, y la cosmética ha abierto una línea porque ahí tiene un nicho de mercado sin explotar. Yo creo que Disney, con esa pretensión, lo que está haciendo es que los que vieron con 6, 7 y 8 años la película en versión de dibujo animado, ahora se la dan en versión adulto porque han abierto otro nicho de mercado. Y le sirve para comparar las dos películas, retrotraerse a su infancia, pero con un producto nuevo. Y claro, han vuelto a descubrir la pólvora. Han encontrado otro nicho de mercado, independientemente de los nuevos espectadores. Pero alguien que vio hace 15 años El Rey León, prácticamente tienen asegurado que va a haber la nueva versión en
Y luego está la vieja polémica, Ernesto, que nunca llegaremos a una conclusión, si Disney impone sus valores o, por el contrario, recoge los valores subyacentes y da a la gente aquello que
Yo creo que es una llave de judo. Es una llave de judo, sí, sí, porque aprovechan la inercia social, es decir, esos estudios sociológicos a los que nos hemos referido, es decir, con la mente más dotada y los intelectuales y el cerebro pensante, toman la inercia y le dan la vuelta. Y eso yo creo que es la clave del éxito.
Pues yo me declaro un ferviente seguidor de la Disney, a mí me encanta ir a ver títulos Disney y me parece que hacen un cine muy comercial. Es cierto que algunas veces, como en Toy Story 4, nos depara obras maestras. Entonces, es siempre que vas, siempre que está el sello Disney, cuando tú llegas a una sala y ves el castillito ese y los fuegos artificiales...
Que también se ha modernizado el castillo.
El logo lo han adaptado.
Lo han actualizado,
Y la música también le ha metido un poco de acústica.
Pero si han actualizado el escudo del Atlético de Madrid.
Hasta ahí podíamos llegar.
No van a actualizar.
Hay escudos que están anclados en el pasado y que no tienen actualización posible.
El de la NBA también.
No, 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 pero eso de eso nos quejamos, sí, de que lo han actualizado.
Bueno, pues
si
deja,
te refieres al Madrid, le quitaron la cruz al escudo del Madrid, cosa que todavía algunos no perdonamos.
Sería porque todavía no habíais expiado vuestros pecados.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Aquí en el hecho. I can't let you throw yourself away. I can't let you throw yourself away.
Y música Disney. Vamos cerrando las puertas del Cinema Jaén Deluxe. Pero eso sí, os dejo con la música Disney, como digo. Ahora escuchamos un tema compuesto por Randy Newman para la película Toy Story 4, que por cierto está nominado para el Oscar a Mejor Canción Original. Despido al Sanedrín de los sabios cinéfilos de guardia, Juan Carlos, Ernesto y José. Gracias por vuestra presencia. Llevad a los nietos al cine, no lo dudéis lo más mínimo. Y en fin, películas Disney.
Un placer.
Si es buen cine.
Si os gusta el cine, estáis vivos y quizá todavía no habéis perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
I can't let you throw yourself away.